Amado Padre que estás en los cielos, te damos una vez más gracias, gracias por tu palabra. Gracias por concedernos estar aquí para prestar atención a tu voz, para buscar tu verdad en las páginas de las Escrituras, para buscar el rostro de tu Hijo, el auxilio de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes, que nos santifiques, que nos concedas acceder a esto que cantábamos, a la gracia del perdón, a la gracia de la comunión contigo. Ayúdanos a obtener mayor comunión. Ayúdanos a hallarnos como amigos tuyos. Ayúdanos en este camino a arrepentirnos mucho más de aquello que nos aleja de ti. Guárdanos de todo extravío, te pedimos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 24. Libro del apóstol, o carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, deshonrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Tomen asiento. El título, que sé que es orientativo para muchos, ya estamos acostumbrados a los títulos y a seguir esa secuencia. Juicio de Dios, dos puntos, entregados al pecado. Vamos a ver cómo el Señor juzga también de esta manera. Para nosotros no es sorpresa, pero para muchos que no están aquí o incluso que son de iglesias evangélicas, gente del mundo, no entiende que el Señor juzga de esta manera, entregando al pecado, abandonando a personas. Y vamos a entender mejor de qué se trata este juicio. El pasaje de Romanos 1, 24 al 25 nos muestra el juicio de Dios sobre aquellos que abandonaron su relación con Él y se entregaron al pecado. En el contexto anterior, si recordamos, vemos que estas personas vendieron a Dios por vanidades, practicaron la idolatría, deshonraron al Creador, el bien y la santidad, lo cual resultó en su condenación. Dios, en consecuencia, como consecuencia de la elección que hicieron ellos, los abandonó, los entregó a la inmundicia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios en todo esto también. Dios juzga a personas y debemos temer su juicio. Nos lleva también a ver que Dios es santo. Nos lleva a ver su justicia. Aunque puede parecer difícil de entender, Dios como un Dios santo y justo debe juzgar el pecado y la maldad. Las concupiscencias de sus corazones, como resultado de esta consecuencia, los llevó a abrazar la maldición y disfrutar de la putrefacción. Sin Dios no hay bien en absoluto, y aquellos que rechazan su bondad se sumergen en la oscuridad de sus propias pasiones y deseos egoístas. La deshonra del cuerpo también es mencionada en nuestro pasaje, ya que el cuerpo es de Dios y debe ser honrado. Utilizarlo de manera incorrecta acarrea reproche y condenación. Dios reclamará toda deshonra a su imagen y castigará a aquellos que pervierten su creación. En resumen, aquellos que abandonan a Dios entran en una espiral de destrucción, cambiando la verdad de Dios por la mentira y entregándose a sus propias pasiones. Es importante recordar que debemos temer a Dios, guardar sus mandamientos y huir de la ira venidera. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son fundamentales para ser salvos de la condenación y restauración en comunión con Dios. Y finalmente vamos a ver que somos exhortados a decir amén a esto. No solamente decimos amén a la conclusión del mensaje del Evangelio, que es efectivamente la buena noticia, sino que decimos amén al juicio. Juicio y misericordia cantaré, dice la Escritura, y así también lo hacemos nosotros. Vamos a desarrollar esto en algunos puntos. El primero de ellos es abandonaron a Dios. Esta es la causa del juicio. Este es nuestro primer punto. Abandonaron a Dios. El siguiente punto es también Dios los abandona. Esa es la consecuencia. El tercer punto es consecuencias de sus corazones. Perdón, concupiscencia de sus corazones, que es el resultado ya de esa consecuencia. Voluntariamente entregados a sus concupiscencias. Y el resultado de estas concupiscencias, este en otro punto más, es deshonra del cuerpo. Y el quinto punto es abandonaron a Dios, en consecuencia fueron en una espiral de destrucción. Para terminar en una exhortación, diciéndonos a todos nosotros, exhortándonos a nuestros corazones, no abandone al Creador bendito, crea en las advertencias y huya, tomando la frase de Deuteronomio y también la que tomaba Jonathan Edwards, huya al monte o al ave. Avancemos, por tanto, en esta secuencia. Abandonaron a Dios, primer punto, causa del juicio. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué tenemos que recordar que ellos abandonaron a Dios? Más bien esto está en el contexto anterior. Vemos que los versículos anteriores teníamos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, en tinieblas, profesando ser sabios. Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y como ya nos viene acostumbrando el apóstol Pablo en esta carta, todas sus ideas están entrelazadas. Él dice, va a hablar del Evangelio y empieza a desarrollar esa idea del Evangelio, la persona de Dios. Y aquí, para que nosotros podamos entender mejor de qué se trata el pecado, de qué fuimos salvados, vemos nuestro gran pecado, digo nuestro porque todos tuvimos que haber escapado de la idolatría, de abandonar a Dios. Y nuestro texto recalca ese hecho en el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, esto está en el versículo 23, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. La estupidez de la idolatría, podemos decir. Incluso algunos hermanos, rastreando la historia, ven que la idolatría no es algo que existió siempre. Para nosotros parece muy normal, siempre en China o siempre en India hubo idolatría. Pero nosotros, viendo la historia conocida desde las Escrituras, sabemos que eso tuvo un comienzo en la historia. Podríamos rastrearlo desde Caín, cuando él cambia la adoración a Dios por algo inventado. Desde ese momento el hombre empieza a cambiar a Dios por la mentira. Empieza a cambiar la gloria de Dios incorruptible por la imaginación conveniente a su pecado, a su maldad. Esa es la consecuencia que describe el versículo 24, por lo cual también, es lo que dice el texto, también porque ellos fueron entregados Más bien, ellos abandonaron a Dios, por tanto, Dios también los entrega. Abandonaron a Dios. Veamos entonces en este punto la causa del juicio. Se entregaron al pecado. Eso es lo primero que hicieron. Ellos mismos se vendieron por las vanidades, se vendieron a la idolatría. De qué muchas maneras el hombre se entrega al pecado y cuánto ama su pecado. Ama su condenación finalmente. Podría ser un solo pecado y es suficiente para que las personas se resistan a acercarse a Dios. Decimos a hombres, deja tu fornicación. No, no, eso yo no puedo hacer. Deja tus mentiras. No, 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 voy a perder mi negocio. Deja tus hurtos, la misma cosa. No, que la vida no funciona así. Deja de trabajar los domingos. Es el día del Señor. No, 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 eso yo no puedo hacer. Por un solo pecado el hombre es capaz de vender a Dios. Y a esa exposición incluso estamos también expuesto nosotros. En uno de sus libros, John Bunyan dice que el pecado se presenta al hombre de esa manera. Véndelo, vende a tu Señor, ya él como creyente, véndelo por cualquier cosa. Y si podemos ver nuestros propios corazones, vamos a poder indagar en qué punto nosotros estamos dispuestos realmente, objetivamente, a vender al Señor. O cambiando las palabras, de qué manera pecamos. Porque cuando pecamos es eso lo que hacemos, cambiamos a Dios. Nos entregamos al pecado. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo. Y esa debe ser la aflicción de nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Ríos de lágrimas corrieron de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. No solamente nos aflige nuestro pecado, sino el pecado alrededor. De verdad, nuestra concupiscencia es nuestro enemigo, de verdad el mundo es nuestro enemigo y por tanto nos aflige. Nos afligen las tentaciones, si en verdad somos cristianos, pero lastimosamente, y es correcto que hagamos ese ejercicio, hay aún pecado en nosotros. Hay cuestiones que aún, si lamentablemente no estamos en guardia, podrían estar dominando tu corazón. Y si esa cuestión persiste de esa manera, deberías temer, porque posiblemente no seas un cristiano. Un cristiano lucha contra el pecado, un cristiano conoce su alma. Está abocado a la tarea de conocer su alma, de conocer su corazón, así como es de conocer a su Dios. El apóstol Pablo les presenta esa terrible realidad. El apóstol Pablo lo que hace aquí con estos hombres es levantar un espejo y le dice, así son ustedes. Horribles se ven en sus pecados. Y el hombre no está dispuesto a ver esa imagen. Esa imagen horrible que es de su propio corazón. Se entregaron al pecado, vendieron a Dios por vanidades, en otras palabras, idolatría. Desecharon al Creador, que es bendito, termina diciendo nuestro texto. Desecharon, eso implica, desecharon el bien, desecharon la santidad. No entendieron que su benignidad los guía al arrepentimiento. No, desecharon la bondad de Dios. Y la Escritura nos dice que esta es la condenación. ¿Cuál es el sumo bien? El sumo bien es nuestro Señor. El sumo bien es Dios mismo. La concentración de toda la bondad. Pero la Escritura dice que esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vamos a unirnos nosotros también a ese desenfreno de amar más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La religión cristiana es excepcional realmente por esto. Los hombres están en esta situación. Esta es la radiografía del corazón de la mayoría de los hombres con quienes nos cruzamos todos los días. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es en todos los casos. Hay hombres religiosos y hombres no religiosos que justifican su impiedad pensando que Dios es bueno, pero olvidándose de los demás atributos y por tanto desconociendo realmente al Dios bueno. Porque como estudiamos en la mañana, un Dios bueno juzga el pecado. Un Dios bueno es santo. Ese es nuestro creador. Un Dios bueno ha juzgado desde el primer pecado, el pecado de Adán. ha juzgado el pecado de Caín. Y ese es también nuestra, esa es también nuestra situación. Si el Señor tiene que juzgar también nuestro pecado, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto necesitamos realmente un Salvador? Vayamos al segundo punto. El primer punto es esa, recordando ese contexto anterior, abandonaron a Dios, es la causa del juicio. El segundo punto, también Dios los abandona, que es ya lo que dice nuestro texto, es la consecuencia. Ellos abandonaron a Dios, en consecuencia viene el juicio. El juicio que ha sido advertido, prometido por Dios. También Dios los entregó a la inmundicia. Y usa la escritura esta palabra tan fuerte, inmundo, inmundicia. Eran los leprosos que debían ir con campanas diciendo inmundo, inmundo. Y esa es la imagen que debemos ver. Si pensemos en esa triste realidad física del leproso, un hombre maloliente, con la carne pudriéndose, desagradable, una enfermedad contagiosa, nadie quiere acercarse a ellos. La Biblia describe el pecado como inmundicia. Y el Señor es limpio de ojos para ver el mal, de tal manera que Él no quiere saber nada de la inmundicia. Ellos abandonaron a Dios, Dios los abandona. Dios los entrega. Dios los entregó a la inmundicia, dice nuestro texto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Es abominación, como dice Proverbios 17:15. Palabras duras, palabras fuertes. Inmundo. Y el leproso era una mera representación. La verdadera podredumbre está en el corazón. Inmundicia en el corazón. Por eso es que el texto continúa y dice, en las concupiscencias de sus corazones. Es lo que realmente al Señor le importa, el estado de tu corazón. Ellos abandonaron a Dios, Dios los abandona a ellos. Antes de pasar a la reflexión sobre esa inmundicia del corazón, pensemos un poco en esa, en ese debate que podríamos tener con la gente afuera. ¿Puede un Dios bueno abandonar? ¿Puede un Dios bueno juzgar? ¿Puede un Dios bueno condenar? ¿Puede un Dios bueno enviar gente al infierno? ¿Puede un Dios santo ver el mal? Sería mi pregunta. Nosotros sabemos que sí puede condenar y sí lo hace. De hecho, si no lo hiciera, no sería bueno. Un Dios bueno juzga, así como un juez justo juzga a los criminales, juzga a los asesinos y ladrones. Pero la gente piensa que cuando ellos son los asesinos, los ladrones, los adúlteros, ese juicio no va a llegar sobre ellos en el tribunal de Dios, y se equivocan. ¿Puede un Dios bueno condenar? Efectivamente. ¿Puede un Dios bueno enviar a gente al infierno? Efectivamente. Podríamos añadir, Dios está en el infierno, efectivamente. Todo el juicio le ha sido dado al Hijo. Y el Señor Jesucristo, vestido con esas ropas de sangre, la sangre de sus enemigos, es el que va a ejecutar ese juicio. Por tanto, tenemos que tener claro si Jesucristo es en verdad nuestro Señor y Salvador, o si aún somos enemigos suyos. ¿Puede un Dios santo ver el mal? Entonces es nuestra pregunta. No, Él es limpio de ojos, puro para ver el mal. Todos nuestros hermanos en el pasado, cuando se acercaban cada vez más al Señor, habló de los profetas, decían, yo soy muerto porque he visto a Dios. Mis labios son inmundos, necesito que sean limpiados. Y gloria al Señor que Él es el que limpia a los suyos. Pero en el esfuerzo de nuestro texto y de este sermón debemos concentrarnos en cuán grave es la condición del hombre caído, en cuán grave es la acusación. ¿Cómo puede un Dios santo soportar el mal? Y con otra pregunta podríamos responder, ¿es omnipotente su paciencia acaso para soportar tanta maldad? La respuesta está en su paciencia. La paciencia que está en Romanos 3, 3:25. El Señor en su paciencia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios tiene paciencia. Pero ninguno debe abusar de la paciencia del Señor. Hay puntos de no retorno. Hay puntos en los cuales ya no hay oportunidad para el arrepentimiento ni para el perdón de pecados. Hay hombres enjaulados en su maldad. Hay hombres como Esaú, que aunque lo procuró con lágrimas, no pudo volver atrás de su pecado. Nosotros debemos dar gracias por la paciencia de Dios. Gracias a su paciencia hemos tenido oportunidad de ser salvados y no hemos ido a esta condenación descrita. Gracias a su paciencia es que la mano del Señor aún detiene el juicio que debe caer sobre muchos para que sigan viniendo. Y nos toca a nosotros seguir llamando a las personas, no con mensajes blandos. Llamativamente, los énfasis que damos nosotros los veo, hermanos del pasado. El pastor decía cristianismo rosa, hermano del pasado decía cristianismo afeminado. No podemos hablar así. No podemos nosotros renunciar al juicio de Dios por temor a los hombres. Es terrible la condición del hombre en su pecado. Es terrible abandonar a Dios, pero aún más terrible es ser abandonado por Dios. La escritura aquí nos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y de qué inmundicia habla? Habla de la concupiscencia de sus corazones. Vamos a ese tercer punto. Concupiscencia de sus corazones, resultado de la consecuencia. En el primer punto veíamos la causa del juicio, en el segundo la consecuencia, y aquí ya el resultado de esa consecuencia. El resultado de esa consecuencia es que la concupiscencia llena el corazón. Y el resultado va más allá. Va ya la perversión también del propio cuerpo, donde vamos a llegar también. En la concupiscencia de sus corazones. El Dios que ve el corazón es el mismo Dios que nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el hombre natural dice, no, no quiero guardar el corazón. Quiero que mi corazón esté abierto a todas las vanidades. Y como una sanguijuela dice, más y más. Un texto que el que meditaba en la semana es, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Pero esta avaricia del pecado es de desear aún más y más pecado. Sé que ese texto apunta a codicia material, pero podemos nosotros aplicarlo a todo tipo de codicia. Más y más pecado, no se sacia. Su corazón puede ser aún más perverso. Y ese es la espiral de destrucción malvada, malvado que vemos aquí. Dios es el sumo bien. Y por tanto el resultado, o en consecuencia, abandonarlo a Él es tener un corazón sucio. Abandonarlo a Él es estar entregado a la inmundicia, a la concupiscencia del corazón. ¿Querías pecar? Entonces el Señor te dice, anda, hacelo con todas tus fuerzas. Y con tristeza me acuerdo de amigos a los que veo en esa situación. Gente con la que estudiaba teología sistemática, gente con la que leía las escrituras, gente que enseñaba la palabra, entregados a sus concupiscencias en sus corazones, cambiaron la gloria de Dios por la mentira, cambiaron al sumo bien por la estupidez de la vanidad humana. Así es el pecado. Y destructivo, peligroso. Y la solemnidad con la que tenemos que tomar esto es que ese peligro está en nuestros propios corazones. Con eso luchamos cada día. Y si no luchamos, sufrimos pérdida. Sin Dios no hay bien en absoluto. Si quitan el sumo bien, no hay bien en absoluto. Y lo que nos muestra también el texto es que son concupiscencias voluntarias, porque dice en las concupiscencias de sus corazones. No es que simplemente son entregados, no es que Dios coloca la maldad en sus corazones. Explicar la situación de Faraón es lo mismo que explicar esta. La Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón colocando maldad en el corazón de Faraón, no. Endureció el corazón de Faraón entregándole a su maldad. Voluntariamente su corazón se endurece si el Señor los abandona. Incluso qué terrible juicio es para algunos santos ser abandonados para ver aquello que hay en el corazón. No hay nada bueno en nuestros corazones solos, hermanos. La única forma de ser santificados es lo que dice Romanos capítulo 8, que nos dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. No hay otra manera. La única forma es por la obra del Espíritu Santo. Somos tan torpes y hasta inútiles para andar en los caminos del Señor. Y por eso es que necesitamos orar cada día más, leer cada día más y temer cada día más de toda la cantidad de tonterías que somos capaces de hacer si es que vamos a abrir nuestro corazón como la gente quiere, como el mundo quiere. Sigue tu corazón. Mensaje para ir al infierno, ese de sigue tu corazón. Debemos seguir la palabra, las pisadas de nuestro Señor. De lo contrario, somos de los que aman el juicio. Concupiscencias voluntarias, por tanto, aquí. Entregados a cosas que ellos mismos quieren hacer. Amás tu pecado, bueno, seguí allí. Ya no habrá advertencias. Abrazan su maldición. Disfrutan de su putrefacción. Y aquí me pregunto, ¿no debería el hombre anhelar un corazón limpio? ¿No sería esto lo deseado? Nosotros mismos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Yo no estoy en contra y creo que no estamos en contra en general, desde el presbiterio en la enseñanza de la iglesia, en que tengamos objetivos. De hecho, es la forma de avanzar. Yo estoy seguro que si tenemos objetivos santos es justamente el de mejorar. Y una de las áreas sería el de tener cada día un corazón más limpio, en quitar esa suciedad del corazón, cada día más, santificarlo más. ¿No debería ser este nuestro anhelo entonces, el anhelo de un corazón limpio? ¿No es acaso preferible el corazón contrito y humillado, como habla el Salmo 51? Estamos buscando ese corazón. Porque ese corazón es el que agrada al Señor. A no ser que habremos nosotros ya desechado el deseo de agradar al Señor. Entregados así a una forma extraña de mentira y vanidad. Creyendo esa mentira que Dios nos va a mirar agradablemente cuando amamos nuestro pecado. Y aquí no nos queda sino decir, ayes, como habla la Escritura, ay de los soberbios, ay del sabio en su propia opinión. Es terrible, ¿cuántas personas así? No, no, yo estoy bien. Presuntuoso, piensa que está bien, pero lejos de las Escrituras. La exhortación en este punto es conoce tu corazón. El trabajo que tenemos cada uno de nosotros día tras día es de conocer mejor nuestro corazón. Una de las herramientas que tenemos, herramienta olvidada y desechada por mucha gente, son los mandamientos. Los mandamientos nos muestran cómo está nuestro corazón como si fuese una radiografía. En estos días estuve sacando varios análisis de sangre y otras cosas. Y ahí está la situación de mi cuerpo. Pero los mandamientos nos muestran la situación de mi alma. Pero si no hago ese ejercicio reflexivo y sincero de ver cómo estoy a la luz de los mandamientos, es imposible que mejore. Porque al ver esa situación, yo tengo que aplicar remedios. Hay idolatría con esta cuestión. Tengo que aplicar remedios. Mi corazón no puede estar entregado, por ejemplo, a los entretenimientos. Hay idolatría del tipo profanación. Mi adoración no es conforme a la que manda el Señor. Y siempre hay escalones que podemos subir aquí. Siempre hay pecado que podemos encontrar aquí. Nuestro corazón no siempre está atento como debiera estar. Y debemos arrepentirnos. Y así podemos ir por cada uno de los mandamientos. Realmente soy yo de los que santifican el nombre de Dios. La gloria del Dios incorruptible. El Dios que es bendito, como habla nuestro texto. Debemos ser capaces de conocer mejor nuestro corazón. El pastor no va a conocer tu corazón. El Señor sí lo conoce. Pero qué terrible es llegar ante su presencia sin conocer tu corazón y que el Señor te exponga. Lo más terrible de todo sería que te exponga en un juicio de condenación. Y atendiendo a esa posible realidad es que debemos estar nosotros atentos. De verdad debemos hallarnos como esos limpios de manos y puros de corazón. De verdad debemos hallarnos como esos bienaventurados que habla Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón. Ninguna inmundicia, ningún inmundo entrará al reino de Dios, el cual es un reino santo. Con imágenes del Antiguo Testamento el Señor nos comunica esto. Gracias tenemos que dar a Dios de que podemos entender el Antiguo Testamento tan claramente, que esa imagen del leproso que encontramos por ejemplo en Levítico 13 nos puede servir a nosotros como una imagen visible, así como son los elementos de la cena del Señor. Yo no puedo ser así espiritualmente. Yo no puedo ser un inmundo. Y cuando veo esa inmundicia tengo que dolerme y rasgar mi corazón. Ya no estamos en tiempo de rasgar vestiduras, pero sí rasgar el corazón. Y hay periodos para rasgar el corazón por la maldad que se levanta a consecuencia de la pereza que estorba la santidad. El resultado de estas concupiscencias, en cuarto lugar, mi cuarto punto, es deshonra del cuerpo. Es completo, es el trabajo del pecado para destruir al hombre, ¿no? Destruye no solamente el alma, sino que el cuerpo. El alma y el cuerpo serán arrojados al infierno, al lago de fuego. Si soy más preciso, a la luz de Apocalipsis. Ya que cambiaron la verdad de Dios, por lo cual también Dios... Es importante eso. Ellos lo han dejado. También Dios los entrega a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la Escritura. De modo que deshonraron entre sí. La consecuencia de un corazón malvado se materializa en obras malvadas de todo tipo. Y un ejemplo de ello es esta deshonra del propio cuerpo, que nos va a tocar analizar en el siguiente sermón, viendo cómo los hombres caen en pecados horribles, en todo tipo de lascivias, en homosexualidad, en cosas terribles, que muestran un total abandono de las cosas del Señor y un total extravío. Abandona pasiones horribles. Y eso es lo que tenemos aquí. De modo que deshonraron. Tenían ya el corazón sucio, lleno de inmundicia, sus corazones lejos de la santidad de Dios. Por tanto, sus obras reflejan eso. La Escritura también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En ocasiones no solamente son acciones materiales, sino que son palabras. Y así también podemos decir que de la abundancia del corazón abunda nuestra vida. Por consiguiente, la Escritura nos dice que por sus frutos los conoceréis. En contrapartida, el que tiene un corazón limpio va a vivir rectamente delante del Señor, se va a guardar, no que no va a ser expuesto a la maldad, pero se va a guardar de pecar contra el Señor, y cuando peca contra el Señor se duele y corre de eso, como si fuese de una llaga mortal, una enfermedad mortal o la mordedura de algún animal ponzoñoso. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, deshonraron sus propios cuerpos y honraron y dieron culto a criaturas antes que al Señor. Llamativamente, sus cultos están siempre entremezclados con esto, con depravación y con mucha maldad. Deshonraron su cuerpo. El cuerpo es de Dios, debe ser honrado como propiedad suya. No es tuyo y no es de nadie, es de Él. Usarlo mal acarrea reproche y condenación. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice la Escritura. Perversión del cuerpo creado por Dios. Pensar que Dios no va a juzgar esto es una total locura. Y es el corazón del ateísmo. Escuchaba a un hermano y afirmo 100% lo que dice este hermano. Yo no creo en los ateos, decía. Yo tampoco creo en los ateos. Porque la Escritura me dice que no existen. La Escritura me dice que lo que existe son hombres haciendo un esfuerzo pecaminoso por negar a Dios. Hombres que aman su pecado y aman su maldad. Pero hay ateísmo que es práctico y no formal, no es la mente. Hay gente que está entrando a las puertas del ateísmo cuando se entrega a sus propios placeres malvados, a sus concupiscencias. Pervierte en el cuerpo creado por Dios. El Señor reclamará no solo su aliento, sino toda deshonra a su imagen. Los castigará por manchar y pervertir su creación. La Escritura nos dice que la mancha no es de Dios. De sus hijos es la mancha, usando la acepción de hijos como criaturas. Allí la Escritura, no como hijos, entendemos nosotros, de adopción. El Señor lo hizo todo bueno y las criaturas llenaron de mancha este mundo con el pecado. Por lo tanto, nuestro mandato es: aborrece esta perversión de manchar la imagen de Dios. Nosotros estamos hechos para mostrar la gloria de Dios en nuestros corazones y en nuestros cuerpos y con nuestras vidas y con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar. Y rebajar nuestro objetivo personal es rebajar a Dios, es alejarnos de Él, es desistir de estar más cerca de Él. Por tanto, si alguien nos dice que nos santifiquemos aún más, debe ser tomado como un desafío bueno, un desafío que nos lleva a estar más cerca de nuestro Señor, al cual debemos amar. Un desafío de estar cada vez más lejos de toda esa podredumbre del pecado que nos destruye por dentro y destruye nuestros cuerpos, nuestras relaciones, destruye todo lo que hay alrededor. La suma maldad diabólica podemos ver en esto. El pecado no se sacia, sino que aumenta aún más y más y más. Un pecado lleva más pecado y más pecado, y un pecado es juicio de otro pecado, y es eso lo que tenemos en este pasaje. Si no queremos ser castigados por manchar y pervertir la creación, debemos dar una vuelta probablemente a muchas áreas de nuestra vida que a lo mejor estábamos callando. O probablemente desconocemos esas áreas porque aún no hemos meditado adecuadamente en el estado de nuestros corazones. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me cuesta responder amablemente cuando tengo un agravio? ¿Por qué me cuesta ser paciente como el Señor es paciente? ¿Por qué me cuesta mantener mis pensamientos santos? ¿Por qué me cuesta apartar tiempo para la oración? ¿Por qué me cuesta tanto hablar de Él si no hay nadie más hermoso que Él? Y predicar de sus grandezas y llamar a la gente a que deje de aborrecerlo. Entonces, hermanos, aborrezcamos esta perversión. Un recordatorio que podemos tener de cómo ofende esto al Señor es la parábola de la viña que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Olivo silvestre? ¿Encuentra el Señor allí? Yo no puse eso allí. Una hierba mala, raíz de amargura, también describe el Nuevo Testamento. Lo que escucha finalmente esa gente, que no es buena tierra, como habla la parábola del Señor, finalmente escuchará para qué inutiliza también la tierra, como lo hizo el Señor con aquella planta. No queremos oír eso nosotros. Queremos ser útiles para el Señor, queremos oír el buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. El quinto punto, abandonaron a Dios, en consecuencia fueron en una espiral de destrucción. Es lo último que tenemos, el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es Dios, es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron a Dios por lo que no es Dios. Honraron a la estupidez de sus mentes en lugar de honrar al Creador que es bendito por los siglos de los siglos. Y esa es la mentira. ¿Creemos que no estamos expuestos a la mentira, a creernos algunas mentiras? Insisto con esa idea. Nuestro corazón debe ser el tesoro que debemos pulir y cuidar. Conocer el corazón y tomarlo como si fuese que lo tomamos en la mano y decir, yo no quiero que sea contaminado con este pecado. Y orar mucho, pedirle al Señor, cambia esto en mí. Porque en consecuencia podríamos terminar como estos hombres, que fueron una espiral de destrucción. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por una mentira conveniente al pecado. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? O más bien, si pueden ser honestos, porque lastimosamente debemos reconocer que no hay ninguno aquí que diga todo el tiempo la verdad. Porque ese remanente de pecado y mentira de alguna manera sigue en los corazones. Y muchas veces mentimos porque no queremos las consecuencias de la verdad. Pero hay gente que ya se metió tanto en la mentira, que ya se cree la mentira y se arma mentiras convenientes, como la del ateísmo o la del ateísmo práctico. Todo ateísmo es igual en esto: no resiste la demanda de abandonar su pecado, pero ellos inventan esa forma de verdad, entre comillas, si bien es mentira, porque no quieren abandonar su pecado. Hombres impíos que aman el libertinaje, aman sus pasiones, aman el pecado, aman la mentira, aman su idolatría, aman su cuentito, aman su cuento. Nosotros le presentamos al Dios de las Escrituras y dicen, no, ese no es mi Dios, y efectivamente no es su Dios. Pero cuidado, que puede ser un error que nosotros podemos cometer si dejamos de ser sinceros con nuestros corazones, incluso con este mismo pecado de la mentira. La mentira no está bien en ninguna circunstancia. Y sea cual sea el precio que debemos pagar, debemos abandonar toda mentira. Toda mentira. Y si podemos empezar al menos por la preocupación Y el deseo de perfección en cuanto a ese mandamiento es el camino. En cuanto a todos los mandamientos, no hay pecado pequeño. Pensar en pecados pequeños o pensar en pecados inofensivos es pensar que los aportillados son inofensivos en una ciudad fortificada. Los huecos son lugares por donde pueden entrar enemigos, enemigos que van a destruir tu ciudad y en este caso destruir tu alma. Y aunque no creamos, vamos a ir en el mismo espiral de esta gente. Si no damos un corte definitivo al pecado, a todo pecado. Hombres impíos que aman el libertinaje, aman sus pasiones, aman el pecado, decía hace un rato. Aman una religión sin juicio. Una religión sin juicio es un cuento mortal que ha llevado a muchos a aquel juicio que despreciaron oír. Hablo con gente y me dicen, no, yo no creo en un Dios de ira. Qué triste es. Realidad con la que se van a encontrar, que van a encontrar al Dios airado cara a cara. Y van a creer que las montañas vayan sobre ellos. Y eso no va a ser posible. La muerte huirá de ellos. Las escrituras nos dicen aquí, abandonaron al Creador bendito. No santificaron su nombre, lo deshonraron de todas las formas posibles. Ese es el libelo acusatorio final de las escrituras. El pecado obtiene sus dimensiones apropiadas, hermanos. Y con esto voy llegando al fin antes de las aplicaciones. El pecado obtiene sus dimensiones apropiadas cuando lo vemos a la luz del agravio y del agraviado. El agravio es este. Pecar contra un Dios santo y bueno. Y el agraviado es un Dios santo y bueno. Muchas analogías podríamos hacer. La más liviana es pegarle el rostro a Dios. Ese es el atrevimiento del hombre en su pecado. Y no estamos libres del todo de esto, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Si tituláramos de alguna manera las aplicaciones, sería: no abandone al Creador bendito. Crea las advertencias y huya al monte cual ave. Tema a Dios y guarde los mandamientos, dice la Escritura. Eso es el todo el hombre. Sea salvo de esta generación perversa. Huya de la ira venidera. No sea de los que a su tiempo su pie resbalará. Esa no es simplemente frase de Jonathan Edwards. Esa es la toma de Deuteronomio. Ese es el juicio del Señor. La paciencia de Dios se agota. Y hoy mismo, y recuerdo a hermanos haciendo ese ejercicio, recordando a gente que muere. Ustedes piensan que la mayoría de personas que muere ahora están yendo al cielo, están entrando al infierno. La mayoría de ellos. ¿Por qué digo esto? No porque sea un adivino, sino que porque es la realidad con la que nos topamos todos los días. La gente no teme a Dios. Estos mensajes son insoportables para el hombre impío. Huye de la ira venidera. No seas de los que a su tiempo su pie resbalará. No seas de los que dicen, Señor, Señor. Y el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. No seas de los que no han nacido de nuevo. No seas de los que participan indignamente de la cena del Señor, que comen y beben juicio para sí. ¿Y por qué comen y beben juicio? Porque no son creyentes, hermano. Porque no están unidos a Cristo. Y están profanando la cena del Señor. No seas de estos. Arrepiéntanse en el auxilio del Espíritu Santo cada día. Conozcan sus almas. El escrutinio y el arrepentimiento no tienen fin en esta vida. El camino más seguro para nosotros es justamente la meditación y la oración. No solo acercarnos a Dios, sino acercarnos a un conocimiento más preciso de nuestras almas. y así acercarnos adecuadamente al Señor, recordando que el Señor resiste muchas cosas. Una de ellas es al orgulloso. ¿Y no es acaso un orgulloso aquel que no se arrepiente de sus pecados? Resiste al soberbio. ¿No será esa la causa muchas veces de la noche oscura del alma de muchos creyentes que están bajo ciertos castigos de Dios? No ven la luz de su rostro. Realmente es para llorar estar lejos de Dios. Y camino del alejamiento es alejarse del escrutinio que nos aleja del arrepentimiento. Quite toda mancha de su alma. No sea que el Señor reclame la tacha de su nombre en el libro de la vida. Aquí estoy evocando un procedimiento judicial, la tacha de testigos. Pero es similar a lo que habla la Escritura. No está el nombre. No está el nombre en el libro de la vida. La tacha, qué terrible pensar. Sabemos que nadie puede ser quitado. Las personas que no están allí no estuvieron nunca en ese libro. Por tanto, la Escritura dice, su nombre no será borrado. Eso es de los verdaderos creyentes. Las señales de estar unidos al Salvador bendito, a Jesucristo Señor nuestro, son las de la fe y el arrepentimiento. Un arrepentimiento solo alcanzable por el poder del Espíritu de Dios, que quebranta el corazón y rompe la piedra en el pecho orgulloso y malvado del hombre. Es poderoso el Espíritu Santo. Es poderoso y sensible, y se aleja de todos los malvados. Por tanto, debemos temer el pecado. Debemos temer ser de los causantes de la tristeza del Espíritu Santo. Y si nuestro corazón es el que es golpeado por el poder omnipotente del Espíritu Santo, hermoso corazón en pedazos que Cristo restaura, es lo que podemos decir. Porque esa es una situación deseable. Hermoso valle de la visión al cual somos llevados para poder ver a nuestro Salvador. Hermosa audiencia salvadora y hoy santificadora, que es la, y preservadora, que es la oración. Y finalmente, a la luz de nuestro texto, debemos decir amén. Amén aquí es la respuesta del corazón que entiende hacia dónde debe ir dirigida la honra y la adoración. No hacia nuestras vanidades, no hacia los ídolos, no hacia la mentira. Amén es la respuesta del corazón que entiende los justos, santos y buenos juicios del Señor. Amén, aleluya, por el juicio que nos ha sido quitado y por el Salvador que nos ha sido dado. Vamos a orar, hermano, encomendando al Señor nuestros corazones. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tus benditas exhortaciones. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea cada día diferente, que sea cada día mejor, más santo, más limpio para ti. Te rogamos que nos ayudes, que nos concedas esforzarnos más, que nos concedas ser amigos tuyos en torno a la santidad, a la obediencia, en torno a un conocimiento real de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a caminar en esta seguridad de ser de aquellos que van rumbo al cielo, de ser aquellos que han sido perdonados, de ser aquellos que tienen esperanza en este mundo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.